Tiene el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática.
Gracias. Antes de iniciar, quiero hacer dos comentarios. Uno, nos interesa la discusión de este tema, compañeros. Y a veces para algunos es molesto estarnos oyendo porque creen que solamente venimos a molestar y abundar en temas ya dichos, pero creo que la actitud de no escuchar, de no ver, obliga a ser reiterativos en los argumentos para que puedan escuchar. Se trata de que una discusión aquí en la tribuna orille un debate que promueva y que provoque cambios, cambios en las posiciones políticas para poderlas asumir en una ley que tenga un alcance de beneficio a la sociedad. Y pareciera que aquí, cuando se fijan posiciones, se agrede y se inventan posiciones políticas en contra de entes de nuestra sociedad. Y esto es falso. Aquí solamente están coexistiendo dos visiones políticas que buscamos lo mismo, pero que la formación, la instrucción, hasta la disciplina hacen que las veamos diferentes. Aquí el presidente, ahora debo reconocerlo, que se ha abierto a que podamos subir a expresar una posición política. Porque luego a veces se aferran al reglamento, van a decir, ya hablaron muchos, entonces vamos a cerrar la discusión y nos pueden dejar sin oportunidad de discutir. No lo han intentado hacer ya otras veces. Y creo que lo que menos podemos hacer aquí este día es discutir y contrastar las posiciones políticas que tenemos, poderlas ver desde diferentes puntos de vista para que nos permitan tener la certeza que lo que están haciendo lo estén haciendo convencidos. Yo les pediría que dejen salir al legislador independiente que tienen adentro y que el día de hoy puedan aprobar con responsabilidad, rechazar esta propuesta de dictamen que nos han dado aquí en este pleno. Creo que solamente los hombres libres que están allá escuchando son los que tienen la oportunidad de resolver esto en pleno uso de razón y no atornillados a una encomienda política que hoy creen cumplir y solamente exhiben una posición de servilismo. Eso es lo que vemos a veces aquí. Y expresar estas posiciones pareciera que los ofende, pero lo que queremos es de verdad contrastar, que se debata, que no se salgan de pleno, porque luego a veces es lo que da coraje, que estamos hablando aquí varias horas y ustedes, como tienen decidido una votación, se salen y regresan a votar en contra. Sí, tenemos que hablar muchas veces para que todo lo que decimos, ojalá, como son de lento aprendizaje, se les quede grabado. Miren, hay frases. Bueno,
senador Pedraza, lleva usted 3 minutos sin entrar en materia.
Sí, es que por eso pedí yo chance de decir estas dos cosas. Puedo decir, la libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica. Las personas con hambre y sin trabajo son el material de que están hechas las dictaduras. Quería empezar con eso, pero luego pensé que el que quiere gobernar debe oír y debe ver. Y aquí han sido omisos en oír y ver. Luego pensé también decirles que el Estado llama ley a su propia violencia y el crimen a la del individuo. También dijo Alberto Moravia, una dictadura es un Estado en el que todos temen a uno y unos temen a todos. Compañeros, hemos estado analizando desde diferentes perspectivas esta iniciativa. Les hemos tratado de decir de diferentes tonos que esto no pasa. Y el dirigirse a ustedes y llamarlos a esto tiene que ver con la forma que el debate pueda prosperar y podamos conciliar en un punto que ayude a la sociedad. Yo creo que el viejo PRI que regresó trajo no solamente el regreso del DEDAS, lo acabamos de ver otra vez, también la cooptación de órganos electorales, tratar de imponer la legalidad a través de coartar órganos y resoluciones en los tribunales. Como dijera el presidente, el viejo PRI ha volvido. Creo que en ese sentido ha volvido a tratar de restañar el autoritarismo con el ejército aplicando y tratando de someter a nuestra sociedad. No tenemos como antecedente para que esto pueda tener controles la ley que reglamente el uso legítimo de la fuerza pública. Esto también sería una garantía. Bueno, se pasan acá, hay un control, hay un contrapeso. Yo creo que en este sentido, los argumentos que han dado nuestros compañeros tratan de encaminar que aquí tendremos que abrirnos. No es la manera de justificar las acciones la que nos va a poner en una condición de estar a favor o en contra del ejército. Estamos a favor de la sociedad y no podemos confundir los conceptos. Hace un rato les propuse, les puse aquí en la mesa lo que significaba la seguridad interior, la seguridad pública, y creo que ahora, como bien decían hace un ratotote, tratan de copiar un modelo extranjero de lo que tiene que ver el concepto de seguridad pública. Yo quisiera, compañeras y compañeros, que pudiéramos nosotros valorar que en nuestro país se le ha destinado suficiente dinero al combate al crimen organizado. No ha habido una manera de no escatimarle recursos a esto. El presupuesto de este rubro en 2015 se estimó en 209.400 millones de pesos, de los cuales el 40% del gasto federal en seguridad se destinó a la seguridad nacional, el 39% a la función de justicia y el 21% a la seguridad interior. En México, el gasto en seguridad interior creció 61% entre 2008 y 2015, pues la inversión pasó de 27.259 millones de pesos a 43.959 millones de pesos para 2015. El gasto en seguridad interna en el país representó el 1.4% del gasto total del gobierno federal y, sin embargo, solo se ha incrementado la violencia. El crimen avanza y el gasto no se detiene, pero sí persiste el problema de la opacidad sobre el ejercicio del gasto en seguridad, tanto en su destino como en los resultados que producen. Esto implica que no existe información confiable sobre qué funciona y qué no, lo que debilita la toma de decisiones sobre la permanencia, eliminación o modificación de programas en materia de seguridad pública. Solo con información pertinente y detallada sobre las prioridades del gasto y sus resultados será posible mejorar la eficiencia presupuestal. Con esta ley, que se pretende auxiliar y proteger a las entidades federativas y municipios, sustituyendo en sus funciones y responsabilidades a los gobiernos de los estados, nos encaminamos a olvidar que los gobiernos estatales han recibido en los últimos años recursos importantes para atender la inseguridad y que con el modelo actual, al que hoy pretenden dar certeza jurídica, no ha permitido incentivar la capacitación y profesionalización de los cuerpos policíacos, además que garantiza la omisión de su responsabilidad. Aquí ya han dicho que nosotros tenemos muchos años de guerra. Aquí lo que tenemos que decir, que aprobar esta ley, como ayer lo expresaron los representantes de las organizaciones sociales, de la ciudadanía, que aprobar esta ley es un homenaje al asesinato de más de 213 mil mexicanos y a más de 30.942 personas desaparecidas, que esto es lo que nos han indicado y gritado ayer las organizaciones de la sociedad. Hace rato, lastimosamente, alguien aquí no supo valorar lo que significa que sectores, incluso del arte, se expresen en temas como este de la seguridad, descalificando y diciendo que hacen paterfanalia, no sé cómo le dijo, en aras de descalificar el esfuerzo que ve encaminado a proteger los intereses de los mexicanos. Si hay grupos que se han manifestado diciendo y señalando las deficiencias que tiene esta ley, nosotros, en un acto de libertad, deberíamos de rechazar lo que contienen estas iniciativas. Compañeros, es tiempo de hacer esto. Hoy es un día en que la historia habrá de registrar a aquellos que plantean el regreso del autoritarismo y la violencia para combatir el crimen, y los que estamos en contra del ejército, y no estamos en contra del ejército y la marina, pero sí en contra de la inconstitucionalidad de esta ley. Los que pensamos que la ley de seguridad interior no abona, no suma al fortalecimiento del Estado de Derecho o para combatir la inseguridad y las diversas expresiones del crimen organizado. Es, compañeros, la posición de su servidor en lo general de este dictamen. Y por último, yo dejaría una reflexión que nos ha preocupado en los últimos días y que ha sido parte de cómo el problema de la inseguridad en México se ha recrudecido. Hace tiempo, en el 97, se creó un grupo de élite en el ejército para que en el estado de Tamaulipas pudiera combatir al crimen organizado. Y desgraciadamente, la falta de controles, de supervisión, de evaluación, de que desconozcamos nosotros qué mecanismos de control tenían ahí, este grupo del ejército se convirtió y se ha convertido en uno de los grupos criminales más peligrosos que tenemos en el país y que tienen asolado y azotando el estado de Tamaulipas. Que esto sirva para poder ver de qué manera esto que hoy queremos hacer no se nos vuelva a presentar y a reproducir. Hay alertas, hay antecedentes, hay preocupaciones. Y compañeros, ustedes han tenido 5 años de tiempo aquí para poder tomar decisiones con nosotros. Son refritos, compañero, porque yo decía desde hace rato, no hay una mente abierta y dispuesta para poder entender que esta circunstancia que hoy se pretende abordar está totalmente señalada y rebasada a su entendimiento. Voy a pedirle, presidente, que en el límite de mi participación le voy a entregar diversos documentos que contienen un análisis detallado de los artículos de esta ley que quiero que se anexen al diario de los debates. Por otro lado, le voy a entregar el posicionamiento de la Federación de Organizaciones de Derechos Humanos sobre la aprobación del proyecto de ley de seguridad interior que está firmado por más de 23 organismos de derechos humanos de todo el país, para que se anexe a la minuta. Voy a entregarle también el pronunciamiento de expertos en el tema de derechos humanos de la ONU que han expresado para que esto no sea aprobado y que esto sirva como una parte que argumente y que fundamente lo que hemos estado aquí señalando, porque a nuestros compañeros les parecen refritos, pero creo que desgraciadamente pues tendrán que echarse un clavado a revisar argumentos de carácter legal. Y finalmente, entregarle una entrevista y palabras del secretario de la Defensa Nacional en cuanto que no tiene claro cuál es el concepto de seguridad interior que se ha estado cuestionando. Eso es cuanto, compañeras y compañeros, gracias por su atención. ¿Faltó qué? Bueno, quiero pedirle, en términos de lo que me ha dicho el compañero, que este periodo ya de casi receso legislativo los haga reflexionar y que de verdad liberen al verdadero legislador que el pueblo de México reclama. Eso es lo que yo le pido a Santa Claus, señor senador.
Gracias, senador Pedraza, por su...